Porque hubo gente que murió a causa del Evangelio. No te vayas y te cuento.
La Biblia en podcast.
En mi adolescencia leí un libro que me recomendaron llamado Locos por Jesús. Cuando escuché el título del libro me interesó muchísimo. Pensé que leería historias de personas modernas que hacían cosas creativas y poco convencionales. Pensé que el libro hablaría de la innovación que necesitaba la iglesia en nuestro tiempo. Era una joven de 17 años de edad. Él estaba mirándola fijamente mientras sostenía un rifle frente al rostro de la joven. ¿Crees en Dios? Le preguntó. Ella guardó silencio. Era una pregunta de vida o muerte. Sí, yo creo en Dios, respondió la joven. ¿Por qué? Preguntó el verdugo, pero nunca le dio la oportunidad de responder. Esta escena pudo haber ocurrido en el Coliseo Romano, pudo haberse llevado a cabo durante la Edad Media o pudo haber sucedido en un sinnúmero de países alrededor del mundo. Hoy en día hay quienes están siendo encarcelados, torturados y asesinados cada día. Esta historia en particular no ocurrió en tiempos antiguos ni en Vietnam, Pakistán o Rumania. Sucedió en la escuela secundaria Columbine en la ciudad de Littleton, Colorado, el 20 de abril de 1999. Fin de la cita. Rápidamente me di cuenta que este libro trataba de las historias de muchos mártires de la fe, a quienes llamaba locos por Jesús. Leer las historias de este libro para mí fue un shock, porque nací y crecí posiblemente al igual que tú, en una sociedad que aunque no trata muy bien a los cristianos, tenemos libertad de credo y podemos reunirnos públicamente donde queramos. Cuando hablamos del sufrimiento por el Evangelio en países de Norteamérica o América Latina, podríamos focalizar el sufrimiento posiblemente a insultos, desaires o presión social. Con esto no estoy descartando que sí haya persecución física. El ejemplo más claro es la chica de 17 años en Colorado o personas que sufren persecución física en la Sierra de Chiapas en México o en otros lugares en América Central y América del Sur. Sin embargo, tenemos que aceptar que en países como México, Estados Unidos y gran parte de Latinoamérica tenemos el privilegio de vivir en libertad religiosa. Y que para muchos de nosotros, escuchar sobre personas que mueren por el Evangelio se nos hace algo muy ajeno o muy distante a nuestra cultura o sociedad. Y aunque debemos estar agradecidos por la libertad que tenemos, nunca debemos olvidar que la razón por la que han perseguido históricamente a los cristianos es por su fidelidad a la palabra del Evangelio. Jesús mismo dijo en Juan 15, 18 al 21, «Si el mundo los aborrece, sepan que a mí me ha aborrecido antes que ustedes. Si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo». Pero ya no son del mundo, sino que yo los elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Acuérdense de la palabra que yo les he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la de ustedes. Pero todo esto les harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Entonces, no importa si ves muy lejano morir a causa del Evangelio, es muy importante que sepamos que la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas hace que vivamos para el Evangelio que el mundo aborrece y que la presencia del Espíritu Santo en la vida de los verdaderos creyentes nos llevará a ser testigos fieles de Cristo hasta la muerte. Así que ponte cómodo y leamos juntos Hechos 6 del 8 al 7, 60.
La Biblia en podcast.
Esta sección nos presenta algunas realidades muy crudas. Mientras leemos, intenta pensar en las razones por las cuales Esteban está siendo maltratado y en lo que el Espíritu de Dios está haciendo en la iglesia. La primera razón que nos muestra la Biblia es que una vida llena del Espíritu Santo es despreciada por el mundo. Este pasaje comienza describiendo a Esteban de la misma manera que Hechos 6, como una persona llena de gracia y de poder, la cual hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Esteban es la primera persona que Lucas nos muestra como alguien que también hace señales y prodigios, al igual que los apóstoles. Esto hace un fuerte eco a Hechos capítulo 2, cuando Pedro cita la profecía de Joel diciendo que el Espíritu Santo será derramado sobre toda carne. La vida de Esteban nos deja ver que efectivamente el Espíritu de Dios fue derramado no solo en los apóstoles, sino en todos los creyentes. Este elemento es sumamente importante porque Lucas no quiere que tengamos ninguna duda sobre el testimonio de Esteban, ni sobre la presencia del Espíritu Santo sobre su vida. Esto es un elemento muy importante debido a todo lo que va a suceder después. Así que cuando lleguemos al final de este pasaje, donde veamos cómo los gobernantes judíos apedrearon y mataron a Esteban, recordemos que estaba lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría y con un testimonio intachable. Además, la llenura del Espíritu Santo en la vida de Esteban lo hacía una persona muy sabia, y debido a su sabiduría lo acusan falsamente. Lucas nos presenta una primera escena donde Esteban sostiene una discusión con personas de la sinagoga llamada de los Libertos y otras personas como cireneos, alejandrinos, algunos de Cilicia y Asia. Posiblemente la intención de Lucas al mencionar todas estas regiones es informarnos que las personas con las que Esteban estaba discutiendo eran personas muy preparadas que venían de ciudades muy importantes. Las discusiones que se producen en los ambientes de una sinagoga no son como a las que nosotros estamos acostumbrados a leer en Facebook o en Twitter, donde alguien lanza una frasecita y alguien le refuta con otra y ya. La discusión que vemos en esta parte es una discusión formal, es una discusión de ida y venida con argumentaciones sólidas. Estas discusiones, a diferencia de las que vemos en redes sociales, te podían costar la vida. Lucas nos muestra un debate de Esteban contra el mundo y a pesar de que ellos eran mayoría, no podían resistir la sabiduría y el espíritu con el que Esteban hablaba. ¿Te das cuenta nuevamente cómo es que Lucas quiere que recordemos que Esteban es alguien lleno del Espíritu Santo, pero también es alguien lleno de sabiduría? Como no pudieron argumentar contra Esteban, en secreto fueron a persuadir a algunos hombres para que dijeran que habían escuchado a Esteban decir cosas blasfemas contra Moisés y contra Dios. Estos hombres, en su incapacidad y en su molestia, tuvieron que faltar a uno de los 10 mandamientos: hablar falso testimonio contra su prójimo. Esteban es arrestado y llevado ante el concilio y los falsos testigos presentan el tema de su acusación. Ellos decían que Esteban estaba hablando blasfemias contra el lugar santo, el templo, y la ley. Primero lo acusaron de decir que Jesús destruiría el templo y en segundo lugar, que Jesús cambiaría las tradiciones que Moisés les dejó. Esto es interesante porque la acusación sobre el templo es verdadera de alguna manera, porque Jesús sí dijo que el templo sería destruido en Mateo 24:2. Y sobre la ley de Moisés, efectivamente Jesús estaba dándole su cumplimiento pleno. En muchas ocasiones Jesús confrontó a los fariseos de no seguir la ley de Moisés. De hecho, ellos mismos la estaban desobedeciendo al presentar testigos falsos. Pero Esteban en ningún momento blasfemó contra Dios ni contra Moisés. Y de la misma manera, Jesús nunca blasfemó contra Moisés o el templo. De hecho, Jesús hizo todo lo contrario. ¿Recuerdan la escena cuando Jesús entra al templo y está enojado porque los fariseos y los gobernantes lo convirtieron en una cueva de ladrones? Jesús con enojo les recordó que la casa de Dios debía ser una casa de oración. Si algo hizo Jesús con el templo fue purificarlo, dignificarlo y llevarlo a su cumplimiento en él. Después Jesús les llamó a los fariseos hipócritas porque cambiaban la ley de Moisés, quitando la honra hacia los padres demandada por la ley y diciendo a la gente que no tenían que darle sustento a sus padres, sino que lo podían ofrecer como una ofrenda. Son ellos y no Jesús los que enseñaban mandamientos de hombre como si fueran mandamientos de Dios. Bien, regresando a la historia, después de escuchar las acusaciones, el concilio voltea a mirar a Esteban y vieron el rostro de Esteban como un ángel. Posiblemente esta expresión hace referencia a un resplandor brillante o radiante en el rostro. La única persona que experimentó un suceso así fue el mismo Moisés, después de recibir las palabras de Dios para el pueblo. Justamente lo que está por hacer Esteban en su defensa es hablar la palabra de Dios para su pueblo. Sabemos que Esteban está lleno del Espíritu de Dios y ahora la gente hasta puede notar un resplandor divino en él. Antes de continuar, veamos el testimonio que es Esteban para nosotros hasta aquí. Era un creyente verdadero como tú y como yo. No era un apóstol, sino un fruto de la predicación apostólica como tú y como yo. Es cierto que Esteban vivió en una era especial donde Dios derramó su Espíritu Santo por primera vez sobre toda carne para cumplir la profecía de Joel. Los apóstoles y la iglesia estaban haciendo milagros y señales que respaldaban la venida del Espíritu Santo y la predicación del Evangelio. Posiblemente en muchas ocasiones quisiéramos experimentar nuevamente ese tiempo donde las señales y los milagros eran hechos al por mayor. Y aunque creemos que Dios es el mismo y Él puede obrar milagros y prodigios, todos estos sucesos que vemos en el libro de Hechos tenían el propósito de garantizar que el Espíritu Santo había sido enviado por primera vez y para siempre. Pero el propósito de los milagros era que el Evangelio de Jesucristo fuera conocido primero entre el pueblo judío y después hasta el fin del mundo. El Espíritu Santo está comprometido con la proclamación fiel del Evangelio y su compromiso involucra llenarnos, capacitarnos, transformarnos para vivir vidas piadosas y respaldarnos en el cumplimiento de su voluntad. A veces pensamos que si pudiéramos hacer prodigios y señales teniendo prosperidad, sanidad y bienes materiales en abundancia, posiblemente nuestro mensaje sería más aceptado y tendríamos más congregantes. De hecho, en muchos lugares se hacen espectáculos haciéndole creer a la gente que si van a su evento, Dios les dará más dinero, les sanará de todas sus enfermedades y cumplirá todos sus sueños. En otros lugares, relaciona la llenura del Espíritu Santo con la ausencia de cualquier carencia. Si estoy próspero es porque la presencia de Dios está conmigo. Pero miremos la vida de Esteban con mucha atención, lleno del Espíritu Santo, piadoso y sabio, acaba de hacer prodigios y señales y aún así es acusado falsamente. Aún así es rechazado su mensaje y aún así está por morir. Si Dios en su misericordia quisiera hacer a través de nosotros prodigios y señales hoy en día, aún así seríamos perseguidos y algunos morirían por el Evangelio, porque una vida llena del Espíritu Santo proclamará el Evangelio aunque le cueste la vida, porque este mundo aborrece el mensaje del Evangelio. Uno de los problemas con el cristianismo en la actualidad es que ha sido mal enseñado. Pensamos que la presencia del Espíritu Santo en la vida de la iglesia solo está ligada a la prosperidad y a los milagros. Pero si eso fuera verdad, ¿qué pasó con Esteban? No podemos decir que Esteban estaba en pecado o que fuera infiel a la palabra, porque la Biblia misma nos lo ha presentado como un hombre fiel y lleno del Espíritu Santo. Entonces dejemos que Dios se encargue a través de su Espíritu de respaldarnos como a Él le parezca y nosotros enfoquémonos en predicar fielmente el Evangelio a nuestros hijos y a las personas que Dios ponga en nuestro camino. Y esto es justamente lo que Esteban está por hacer, hablar con la verdad ante el concilio. Ahora Lucas nos presenta la segunda razón por la que Esteban va a sufrir, y es por compartir el mensaje del Evangelio con fidelidad. Ahora Esteban va a defenderse con un buen discurso, y aunque podríamos hacer un podcast aparte solo con este discurso, quisiera que nos concentráramos en algunos elementos clave para comprender su defensa. Recordemos que Esteban fue acusado falsamente de hablar contra la ley de Moisés y contra el templo, diciendo que Cristo estaba cambiando las leyes y que destruiría el templo. Ahora Esteban hará un resumen pasando por Moisés, los patriarcas, José, Moisés y el templo, y tiene dos elementos muy importantes. El primero es que Esteban usa una frase importante durante todo su discurso. Cuando Esteban hace referencia a Abraham, a los patriarcas o a las personas que estuvieron en el desierto con Moisés, lo hará diciendo nuestros padres, aquel pueblo elegido por Dios que recibió la promesa de Abraham, que recibió la señal de la circuncisión y que recibió la ley de Dios a través de Moisés. Otro elemento al que Esteban hace referencia durante todo su argumento es a la intervención de Dios en la historia de Israel. La manera en la que Esteban se defenderá ante el concilio es demostrándoles que Dios mismo es quien fue conduciendo toda la historia desde Abraham, los patriarcas, José, Moisés y el templo hasta llegar a Cristo. Ahora sí, vayamos juntos parte por parte a través de esta grandiosa predicación de Esteban. Primero, Esteban dice que Dios se apareció a Abraham y le dio el pacto de la circuncisión. Esteban comienza con la historia de Abraham de forma asombrosa, porque absolutamente nadie estaría en contra de sus palabras. Todo el concilio sabe que Dios se apareció a Abraham y todo el concilio tiene a Abraham como padre. Esteban usa la historia de Abraham al menos en tres direcciones. La primera, recordando que Abraham fue llamado por Dios para dejar su tierra y a su familia e ir a la tierra que Dios le mostraría, la cual es justo la tierra que están habitando en ese momento. En segundo lugar, Esteban les recuerda que en Génesis 15, Dios le dijo a Abraham que sus descendientes serían extranjeros en una tierra extraña y que serían esclavizados y maltratados por 400 años. Todos sabemos que esto fue en el tiempo de Egipto, y lo va a decir Esteban más adelante. Sin embargo, es muy importante observar la forma en la que Esteban está haciendo énfasis en cómo Dios fue conduciendo todas las cosas. Y en tercer lugar, Esteban les recuerda que Dios le dio el pacto de la circuncisión a Abraham, y así vino a ser padre de Isaac y padre de Jacob, de quien vienen los patriarcas. Esteban estaba citando la palabra para resumir la historia de Israel con un enfoque en la dirección de Dios. A partir del versículo 9, Esteban muestra cómo Dios le dio gracia y sabiduría a José delante del rey de Egipto. Esteban comienza a hablar sobre los patriarcas, de cómo tuvieron envidia y vendieron a José su hermano. Después dice, pero Dios estaba con él, mostrando nuevamente este énfasis en Dios controlando la historia. Es decir, Dios estaba con José y lo rescató de todas sus aflicciones, dándole gracia y sabiduría delante de Faraón, el rey de Egipto. Después Esteban les recuerda que vino una gran hambre en aquel tiempo y Dios usó a José para salvar a sus padres y a todo el pueblo de aquella hambre trayéndolos a vivir Egipto. Después de ese tiempo llegó un faraón que desconocía lo que José había hecho por Egipto y comenzó a maltratar al pueblo o a nuestros padres, como dice Esteban. De esta manera, Esteban les demuestra que lo que Dios le había dicho a Abraham que sucedería, sus hijos, su descendencia, estaría esclavizada en una tierra extraña, se estaba cumpliendo. Dios está controlando el curso de la historia de su pueblo. A partir del versículo 20, Esteban nos muestra cómo es que Dios se aparece a Moisés y lo pone como gobernante y libertador. Mientras el pueblo de Dios sufría esclavitud y muerte en Egipto, Dios pone su mirada sobre Moisés, quien intentó ayudar a su propio pueblo. Sin embargo, el pueblo lo rechazó preguntándole, ¿quién te ha puesto como gobernante o como juez sobre nosotros? Moisés se va al desierto por 40 años y un ángel se le aparece en la zarza ardiendo. Al acercarse escuchó la voz de Dios diciendo, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Este aspecto es importante porque se resalta la relación de Moisés con Abraham como parte del cumplimiento de lo que Dios mismo ya había dicho. Mira cómo Esteban con su argumentación está llevando contra las cuerdas al concilio. El versículo 35 dice, este Moisés a quienes ellos rechazaron diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? Es a quien Dios envió para ser gobernante y libertador. Dios lo respaldó haciendo milagros y señales a través de él en Egipto, abriendo el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Ahora mira cómo en el versículo 37 Esteban hace un movimiento mágico. Porque este mismo Moisés, a quienes los antiguos rechazaron, es el mismo Moisés que los fariseos veneran. Y ese mismo Moisés fue el que dijo en Deuteronomio 18:15, Dios les levantará un profeta como yo de entre sus hermanos. Esto se está poniendo denso porque Esteban se está preparando para su golpe final. Y ahora Esteban va a hablar sobre cómo el pueblo antiguo rechazó el liderazgo de Moisés. Es justamente a este Moisés al cual nuestros padres, dice Esteban, no quisieron obedecer, sino que lo repudiaron y en sus corazones desearon regresar a Egipto. Ahora la predicación de Esteban se está poniendo incómoda para el concilio, porque Esteban les recuerda que aquellos padres le dijeron a Aarón que les hicieran dioses que fueran delante de ellos, porque Moisés tardaba en regresar de hablar con Dios. Y para que no quede duda, el versículo 41 dice lo siguiente, en aquellos días hicieron un becerro de oro y ofrecieron sacrificio al ídolo y se regocijaban en las obras de sus manos. Hasta ahora hemos dicho que Dios ha dirigido e intervenido en la historia. Dios llamó a Abraham, Dios respaldó a José para salvar a su pueblo, Dios eligió a Moisés para ponerlo como gobernante y el pueblo rechaza a Moisés. Debido a esto, mira lo que dice el versículo 42. Pero Dios se apartó de ellos y los entregó para que sirvieran al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. Esteban, citando al profeta Amós, dice lo siguiente. ¿Acaso fue a mí a quien ofrecieron víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? También llevaron el tabernáculo de Moloch y la estrella del dios de Rafrán, las imágenes que hicieron para adorarlas. Yo también los deportaré más allá de Babilonia. De esta manera, Esteban confirma que aún el profeta Amós ya había declarado que los padres del pueblo de Dios rechazaron a Moisés durante el desierto y ofrecieron sacrificios a otros dioses. Recordemos que Esteban se está defendiendo ante la acusación de que él había blasfemado contra la ley de Moisés y en respuesta a eso, Esteban les está diciendo que quienes rechazaron a Moisés y lo repudiaron fueron los padres del pueblo de Israel durante el desierto. Y Esteban está citando la escritura misma para respaldar esta verdad. No es la opinión de Esteban ni la opinión de Lucas, es lo que la palabra misma de Dios ya había documentado en la historia del pueblo. Entonces, podríamos pensar que la primera acusación ha quedado aclarada. Esteban no está blasfemando contra Moisés ni contra la ley. La segunda acusación sobre Esteban era que Jesús iba a destruir el templo, y ante esto, Esteban hace un breve resumen para recordarle a los gobernantes que de la misma manera en la que Dios dirigió toda la historia desde Abraham hasta Moisés, es el mismo Dios que diseñó e instruyó a su pueblo para el uso del tabernáculo y después el templo. Es decir, es como si Esteban les estuviera diciendo, nosotros no somos los dueños de lo que pasa en este templo. De hecho, nunca lo hemos sido. Solamente hemos sido testigos de la presencia de Dios en medio nuestro y Dios mismo es el que nos ha instruido sobre el templo. En el versículo 44 dice, nuestros padres tuvieron el tabernáculo del testimonio en el desierto, tal como le había ordenado que lo hiciera el que habló a Moisés conforme al modelo que había visto. Notemos cómo Esteban resalta que el tabernáculo vino porque Dios le dio la instrucción a Moisés que debía hacerlo. Después, a través de Josué, introdujeron el tabernáculo cuando tomaron posesión de la tierra prometida, cuando Dios arrojó delante del pueblo antiguo a las naciones que ocupaban aquel lugar. Nuevamente, Esteban enfatiza que Dios es quien los condujo hasta esa tierra con el tabernáculo. Después nos recuerda la historia donde David quiso construir una casa a Dios en el segundo libro de Samuel capítulo 7. Dios confronta a David a través del profeta Natán y le dice, ¿me vas a construir una casa tú a mí? Yo soy el que te construye una casa a ti. Dios le dice a David, yo soy el que te saqué de los pastizales y de ser pastor de ovejas para que fueras príncipe de mi pueblo. Yo soy el que venció a todos tus enemigos. ¿Quién te pidió una casa? Dios le dice a David que un hijo de él le iba a construir una casa, y sabemos que Salomón construyó el primer templo, el cual fue destruido durante el tiempo de Nabucodonosor. Nuevamente, Esteban les comprueba a los gobernantes que no son ellos los que deciden lo que sucede con el templo. Incluso David, quien quiso construir un templo, fue reprendido por Dios. Ni David ni Moisés tenían autoridad para decidir sobre el templo o sobre el tabernáculo. Es Dios mismo quien instruye a su pueblo en lo que se debe hacer. Finalmente, Esteban se aventó la frase más riesgosa para aquel momento. Mira lo que dice el versículo 48. Sin embargo, el Altísimo no habita en casas hechas por manos de hombres, como dice el profeta, y cita Isaías 66. El cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificarán?, dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No fue mi mano el que hizo todas las cosas? En cuanto a la acusación que tenían en contra de Esteban sobre el templo, lo que Esteban les está respondiendo a través de este discurso es que Dios mismo es quien determina lo que sucede con el mismo templo. Y de hecho, las palabras de Jesús en Mateo 24 sobre el templo fueron cumplidas en el año 70. Y hasta la fecha de ese templo solo quedan algunas ruinas. Y ahora, después de un gran sermón de Esteban, vienen las aplicaciones prácticas para la vida del concilio. Mira lo que les dice. Primero, ustedes son tercos e incircuncisos de corazón y de oídos. Resisten siempre al Espíritu Santo, como hicieron sus padres, así hacen también ustedes. Esto es muy interesante porque durante todo su discurso, Esteban estuvo hablando en primera persona del plural. Nosotros, nuestros padres. Y Esteban ahora habla en la segunda persona del plural diciendo ustedes. Aquí es donde Esteban se separa del concilio. En este punto ya no son iguales y hay una diferencia importante. A ver, ¿realmente Esteban se buscó problemas graves al decirles incircuncisos a los del concilio? A esta élite de gobernantes de judíos, los cuales se sentían los elegidos debido a su circuncisión que los relacionaba con el pacto de Abraham. Esteban les dice, ustedes al igual que sus padres resisten al Espíritu de Dios, resisten a Dios mismo. Ustedes son como aquella generación que durante el desierto, en lugar de ofrecer sacrificios a Dios, los ofrecieron a otros dioses. Segunda aplicación, Esteban identifica al concilio con toda la gente que rechazó a Moisés y ahora con los que rechazaron y mataron a los profetas. ¿A cuál de los profetas que anunciaban al justo, al Mesías, sus padres no mataron y persiguieron?, pregunta Esteban. La pregunta es retórica porque sabemos que la mayoría de los profetas murieron perseguidos por declarar la palabra de Dios al pueblo y por declarar la profecía de que venía un rey justo. Esteban termina diciendo, bueno, ahora ustedes se hicieron traidores y asesinos, no de un simple profeta como sus padres, sino del justo a quienes los profetas anunciaron. Ustedes recibieron la ley por disposición de ángeles y sin embargo no la guardaron. No la guardaron porque Moisés mismo fue el que dijo que vendría un profeta como él y que a ese profeta era el que debían escuchar. Y entendemos que ese profeta prometido por Moisés es Jesús, el Mesías, a quien el pueblo influenciado por estos líderes crucificó. Básicamente Esteban se puso la soga al cuello. Esteban pedía esas piedras a gritos porque lo que estaba diciendo realmente era ofensivo para el concilio. Pero Esteban declaró la verdad del Evangelio con fidelidad. Esteban realmente estaba lleno del Espíritu Santo. Y si recordamos la idea central de esto, es que una vida llena del Espíritu Santo hablará fielmente del Evangelio, aunque le cueste la vida. Porque Cristo está reinando y nos guarda a pesar de la muerte. Y esto es lo que vemos en la escena final. Al oír esto, se sintieron profundamente ofendidos y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios y dijo, «Veo los cielos abiertos y al Hijo de Hombre de pie a la diestra de Dios». Cuando Esteban expresó lo que veía, las personas comenzaron a gritar a gran voz, se taparon los oídos y se lanzaron sobre él. Y estos gobernantes hacen justo lo que hicieron sus padres durante toda la historia del pueblo, rechazar y matar a quien portaba el mensaje de Dios. La imagen que se nos muestra en estos versículos es muy cruda. Quienes a pesar de tener la ley de Moisés, a pesar de tener el templo en medio de ellos, quienes se jactaban de ser hijos de Abraham, ahora estaban rechazando a Dios por completo. Antes de continuar, necesitamos pensar todos nosotros, los que posiblemente tenemos muchos años en la iglesia y conociendo la palabra de Dios, que pudiéramos estar en el mismo error que estos gobernantes judíos, pensando que nuestro actuar religioso demuestra que somos hijos de Dios, y posiblemente estemos rechazando a ese Dios que decimos que servimos. Esteban claramente les hizo ver, citando al profeta Amós, que a quien estaban ofreciendo sacrificios no era Dios, sino a Moloc y a otros dioses. Posiblemente en nuestro andar cristiano hemos creído que todo lo que hemos hecho lo hicimos para Dios, pero posiblemente lo hicimos para nosotros mismos o por intereses no adecuados, cometiendo el mismo pecado de idolatría que cometieron aquellos hombres. Decimos que somos parte del pueblo y de las promesas de Dios, pero rechazamos su palabra tal como aquellos hombres rechazaron las palabras de Moisés. Tengamos mucho cuidado de vernos muy bien portados frente a otros cristianos, pero rechazando la palabra de Dios en nuestra vida privada, en nuestros matrimonios, en la vida como padres, en nuestros negocios y aún en nuestros propios anhelos del corazón. El desvío de estos gobernantes fue garrafal, pero no lo aparentaban ante las demás personas. Nuestro desvío puede ser trágico si no venimos al Señor con integridad en cada área de nuestra vida. Finalmente, el concilio apedrea a Esteban, y mientras lo apedreaban, Esteban dijo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y cayendo de rodillas, clamó en alta voz diciendo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Estas dos expresiones son maravillosas porque son dos acciones que Jesús mismo utilizó en la cruz antes de morir. Jesús encomendó su espíritu a su Padre como un acto de confianza, sabiendo que Dios mismo le resucitaría. Y también Jesús intercedió por aquellos que lo estaban crucificando. Esteban es el primer mártir a causa del Evangelio. Si recordamos en el capítulo 5, cuando los discípulos fueron arrestados y un ángel les abrió la cárcel, el concilio también quería matarlos, pero Dios no lo permitió. Sin embargo, ahora vemos que Dios permite la muerte de Esteban, un hijo fiel, de quien no hay duda de que era una persona llena del Espíritu de Dios, lleno de sabiduría y lleno de fe. Las últimas palabras de Esteban nos recuerdan a todos nosotros que nuestra meta es llegar a ser como Cristo, que nuestro propósito es glorificar el nombre de Jesús. La visión que tuvo Esteban en ese momento de ver la gloria de Dios y a Jesús a la diestra del Padre nos ayuda a entender que en su soberanía y en su sabiduría, Dios mismo permitió la muerte de Esteban. Cuando vengan a nuestra vida sufrimientos a causa de ser fieles a Cristo, sepamos que en la presencia de Dios está Cristo a la diestra reinando con poder, siendo soberano y sabio sobre lo que pasa con su pueblo en la tierra. Sepamos, al igual que Esteban, que en esos momentos podemos confiar y encomendarnos al Dios de nuestra salvación. Esta historia nos muestra el costo más alto que podríamos pagar por ser testigos fieles del Evangelio de Cristo. Y lo que Esteban estaba sufriendo es justamente lo que Jesús mismo le dijo a sus discípulos que iba a suceder. Mira lo que enseña Juan 15: si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría a lo suyo, pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Acuérdense de la palabra que yo les dije: un siervo no es mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán ustedes. Si guardaron mi palabra, también guardarán la de ustedes. Pero todo esto les harán por causa de mi nombre, porque no conocen a aquel que me envió. Después, en el capítulo 16 dice: cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y ustedes también darán testimonio, porque han estado junto a mí desde el principio. Estas cosas les he dicho para que no tengan tropiezo. Los expulsarán de las sinagogas, pero viene la hora cuando cualquiera que los mate pensará que así rinde un servicio a Dios. Y harán estas cosas porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Pero les he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora se acuerden de que ya les había hablado de ellas. Es muy interesante porque Jesús anticipó todas estas cosas. Él dijo que así como el mundo lo odió a Él, el mundo odiaría a sus discípulos. Así como el mundo lo persiguió a Él, el mundo perseguiría a sus discípulos. Jesús mismo dijo que llegaría el momento donde cualquiera que los matara pensaría que estarían sirviendo a Dios. Y eso es justamente lo que está pasando con Esteban. Los que están apedreando a Esteban lo están haciendo según el mandato de la ley, creyendo que están obedeciendo a Dios, pero claramente vemos que no conocen al Dios que profesan. Y así como vimos en el discurso de Esteban, que Dios tenía todo el control de su pueblo desde el tiempo de Abraham, incluso desde antes de la fundación del mundo, sabemos también que Dios sigue teniendo el control de su pueblo en el tiempo de Esteban y aún en nuestro tiempo. Es necesario que entendamos que el mundo odia el mensaje del Evangelio y no hay una manera de hacerlo más atractivo. La función de la iglesia no es encontrar maneras en las que el mensaje del Evangelio es más agradable para algunas personas. Nuestra función es comunicar fielmente el mensaje del Evangelio de Jesucristo sin agregar y sin quitar nada. Porque lo que Jesús también nos prometió es que así como habían guardado su palabra, también guardarían la nuestra. Es decir, que cuando predicamos fielmente el Evangelio, van a suceder dos cosas. Tal vez nos persigan y nos odien por proclamar la verdad en este mundo. Y número dos, también vamos a experimentar que muchas personas van a escuchar el mensaje del Evangelio y lo van a atesorar como lo más precioso y maravilloso que les ha sucedido en la vida. Nosotros no tenemos el control sobre esos dos efectos, solo tenemos la responsabilidad de ser fieles en proclamar el mensaje del Evangelio, encomendando a Dios nuestras vidas. La función de la iglesia, de hecho, la historia misma dice que cuando apedrearon a Esteban, lanzaron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Por los capítulos siguientes sabemos que Saulo comenzó a perseguir a la iglesia. Pero las palabras de Jesús, si guardaron mi palabra, también guardarán la de ustedes, se hacen claramente visibles en la vida de Saulo más adelante, donde vemos que el perseguidor de la iglesia se convertirá en un discípulo fiel de Cristo, en un apóstol que va a sufrir azotes, cárcel y muerte, proclamando la verdad del Evangelio. Entonces, si algún día nos metemos en problemas por dar testimonio fiel del Evangelio y Dios envía un ángel para salvarnos, súper bien, gloria a Dios. Pero si un día a causa de ser fieles a la verdad del Evangelio nos metemos en problemas y nos cuesta amistades, familia, dinero, trabajo o incluso la muerte, también glorificamos al Señor, porque si vivimos para Él, vivimos. Y si morimos para Él, morimos. Sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Y confiamos en que Cristo será fiel con nosotros, por lo que Pablo mismo escribe en Romanos 8:38. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarlos del amor de Cristo, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Cristo, ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación jamás podrá separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús nuestro Señor. El amor de Cristo derramado en la cruz del Calvario en favor nuestro es suficiente para contrarrestar toda la maldad de este mundo, suficiente para contrarrestar cualquier sufrimiento y es suficiente para tener esperanza a pesar de un mundo caído. También sabemos que Cristo regresa y cuando esto suceda, Él va a vengar toda la sangre de sus siervos. Viene un día donde Jesús mismo vendrá por su pueblo y juzgará todas las naciones y personas que se levantaron en contra de su iglesia. Sé que cuando hablamos sobre morir a causa del Evangelio suena como una frase extremista y muy ajena a nosotros, porque posiblemente, como ya lo dijimos, en nuestro país tenemos libertad para predicar el Evangelio. Sin embargo, nuestra realidad no es la realidad de todos los cristianos en el mundo. En este momento hay cristianos perseguidos en otras partes del mundo, cristianos que están siendo martirizados a causa del Evangelio. Por esta razón hago un fuerte llamado para que nunca nos olvidemos de las personas que están sufriendo persecución física y encontremos maneras en las que podemos vincularnos con ellos para servirles y aliviar su sufrimiento de alguna manera. Como conclusión, con todo lo que ya hemos visto, podemos concluir con la verdad central de ese texto. Una vida llena del Espíritu Santo proclamará fielmente el Evangelio aunque le cueste la vida. Esteban es un gran ejemplo para nosotros los creyentes del mundo en la historia. De hecho, él mismo es la demostración de que la presencia del Espíritu Santo en la vida de un creyente lo fortalece para vivir una vida piadosa, de servicio y de ofrenda a los demás. Además, Esteban es un claro ejemplo de una vida que estaba comprometida con el crecimiento y la madurez a través de la palabra. La manera en la que Esteban argumentó su defensa habla de la fidelidad que tenía a las enseñanzas de los apóstoles. La presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas también nos lleva a tener más hambre de conocer la palabra de Dios. No importa qué tan ajeno sea para ti sufrir físicamente a causa del Evangelio. Si algún día predicar el Evangelio o ser fiel al Evangelio nos cuesta la vida, recordemos que Cristo está sentado a la diestra de Dios y Él está en control de todo lo que pasa. Él nos va a dar fortaleza para soportar y para ser fieles a su Evangelio hasta el último momento de nuestra vida. Hasta nos dará la claridad mental para poder perdonar a nuestros enemigos como lo hizo con Esteban. Qué bueno que te quedaste hasta el final. Comparte este podcast con alguien y nos vemos en el próximo episodio.
La Biblia en podcast.